Ser podcast.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
Seguimos analizando el clásico de mañana. En el Barça, muchísimas bajas. En el Real Madrid, Raez, hay dudas. Y lo digo con respecto a... Es verdad que han entrado Carvajal y Trent en la lista. No tiene pinta que vaya a salir ninguno de inicio. Eso significa que Valverde va a estar en esa posición. Y luego el resto, ya veremos, ¿no? Cómo lo va solucionando Xabi Alonso.
Sí, eso es. Si le preguntas a Carvajal, va a querer jugar seguro. Yo creo que juega la segunda parte. Yo no descarto que lo haga de inicio. Y eso supondría que Valverde juega en el centro del campo, pero yo creo que no va a ocurrir porque lleva un mes parado, aunque siendo Carvajal todo puede ocurrir. Así que yo apuesto por Courtois, Valverde, con Militao y Dinausen por delante de Asensio, con Carreras como lateral zurdo, que ha bajado bastante su rendimiento en los últimos partidos, después del Metropolitano incluso, con Tchouaméni, Güler, Bellingham, eso seguro, lo sabemos todos, con Mbappé y Vinicius, y ahí nos falta un hombre. Lo normal es que sea más tanto uno, pero si me dices que mete a Camavinga para reforzar ese lateral zurdo ayudando a Carreras para tapar a Lamine Yamal, me lo creo. Si me dices que Valverde va a jugar en el centro del campo y Carvajal titular, también me lo podría creer un poco menos. Y si me dices que juega más tanto uno y no cambia el dibujo, me lo creo aún más, porque creo que es lo que va a hacer finalmente Xabi Alonso.
Tommy, ¿tú qué esperas?
Yo, fíjate, yo hasta esta mañana estaba convencido de que Valverde iba a jugar de lateral derecho. Pero es que Carvajal, sé que se ha puesto también en el calendario de que tuvo la lesión llegar a tiempo al clásico, y es Carva, ¿eh? Entonces, lo que dice Raed, si entra Carvajal, Valverde llega al centro del campo, a la pareja con Tchouaméni, con Bellingham, que por cierto, es justo, con lo cual no tampoco es un gran precedente, el equipo con el que jugó en el Metropolitano. Bueno, vamos a ver, yo sí me gustaría ver a más tanto uno de inicio, pero no descarto que al final meta a Camavinga para reforzar el centro del campo, porque sabemos que el Barça, si le enjaula, supongo, como hizo el Sevilla, y frenas a Pedri y frenas a De Jong, pues aunque queda el verso suelto de Fermín, yo creo que ahí el Madrid ganaría mucho. Y claro, si junta a Tchouaméni con Bellingham, con Camavinga, mucho poderío físico, y Güler con la batuta, porque Güler es un futbolista que está en estado de gracia y que yo creo va a ser fundamental para tirar la línea de creación y de conducción hacia Mbappé. De hecho, las cinco asistencias que ha dado este año, las cinco han sido a Mbappé. Así que sí, yo creo que al final, si tuviera que apostar, creo que jugará Camavinga antes que Mastantuno. Creo que sí.
¿Pulido?
Bueno, si Carvajal juega de lateral derecho, nos soluciona la duda que tenemos de ese futbolista que falta en el centro del campo, que sería Valverde, entiendo. Porque jugaría Valverde en el centro del campo y Carvajal de lateral derecho. De no ser así, yo también tengo la duda, pero yo no sé, o sea, creo que podría ser Camavinga ese futbolista y que reforzara el centro del campo por delante de Mastantuono, que no termina de coger el punto y reforzaría el centro del campo. Pero normalmente en este tipo de partidos yo siempre, cuando sale la alineación, siempre encuentras algo que no esperabas nunca, ese típico jugador que dices,
entrado,
sí, oye, este no está, no estaba en los debates ni estaba en las quinielas que jugara, porque el entrenador ve algo que nosotros no vemos, que luego a veces sale bien, otras veces no sale tan bien y lo tiene que desbaratar. Así que yo no descartaría algo diferente, distinto, que sorprenda incluso a Hansi Flick en el Barça, y que opte por un futbolista en el que no entran los debates en el día previo. Pero si tuviera que apostar, yo creo que va a reforzar el centro del campo con Camavinga, y si juega Carvajal de lateral derecho, será Valverde ese futbolista en el centro del campo.
Amplió la pregunta también, que esperáis también de no solo de Xabi Alonso, sino también de Hansi Flick, Chazarri.
Yo esa defensa del Barcelona, precisamente por lo que hablábamos antes de Mbappé solo delante del portero, yo la veo, no sé, un poquito peligrosa, ¿eh? Yo sé que no está en su momento más alto Araujo, ¿no? Pero me parece quizás más fiable por la rapidez, porque lo veo
es
con
que
más
ahí el
capacidad
que mandaba
de
era
reacción.
Íñigo Martínez, ¿eh? El que
claro,
mandaba
claro,
ahí...
se ha quedado cojo ahí, claro, evidentemente, pero no sé, Eric y Cubarsí, yo eso veo que cuando el Madrid vaya para arriba es muy difícil de contener, ¿eh? Y Araujo, ya digo, que no está bien, evidentemente no es el Araujo que hemos visto hace no demasiado tiempo, ¿no? Pero creo que tiene más capacidad de reacción para corregir esas posiciones y para tratar de enganchar a alguno de estos jugadores, ¿no? Y en el Madrid es que cuando un monstruo como Carvajal dice yo juego, ahí es que quita al entrenador de en medio, es que eso es muy difícil de parar, pues jugará seguro. Y no me parece ni mal, porque si observáis, Luis Enrique en el Paris Saint Germain empezó a enseñar el camino de la tomada de matrícula Flick, me explico, le ataca desde la banda, es decir, desde la banda buscan la espalda del Barça, ¿no? Entonces Valverde es un futbolista que por ahí también puede hacer mucho daño, ¿no?
Bruno.
Sí, yo, a ver, con el tema de los grandes partidos con Xavi Alonso es bastante curioso, porque ya estamos con el cliché de que no funcionan ese tipo de partidos, y él tenía una racha contra el Bayern formidable hasta que llegó la eliminatoria de la Champions el año pasado, y era bastante habitual verle hacer cosas distintas. Es verdad que con los recursos del Leverkusen te puedes permitir cambiar cosas a nivel táctico, lo que estabais diciendo ahora, un ataque de entrenador y que el equipo no se vea tan afectado, pero lo hizo y en muchos partidos le salió bien. Yo esperaba que en el partido contra el Atlético de Madrid saliera con todo a reforzar lo que ya había hecho, de presionar arriba, y el inicio de partido del Madrid, incluso la propuesta de Xabi Alonso, me dejó un poquito frío y, y creo que de cara al partido de mañana vamos a ver más normalidad y un Madrid más habitual con respecto a lo que hemos visto en este arranque de temporada, de presionar arriba y de que los nombres sean los que prácticamente todo el mundo espera.
Jordi, Marcos, me faltáis vosotros.
Bueno, yo creo que en el caso del Barça, para mí la principal cuestión, es verdad que lo que apunta Chazar es interesante, lo de los dos centrales, Cubarsí y Eric, pero sin embargo, para corregir a los búfalos, pues un Araujo siempre es un futbolista muy indicado. Pero a mí lo que más me preocupa es saber cuánta gasolina tiene el depósito de Lamine. Para mí, Lamine ya hemos visto que tiene el foco antes del partido, tiene el foco, es su forma de vivir el clásico, y ahora me falta ver cuánta gasolina hay en su depósito, porque ha pasado por una lesión. Sé que va a impactar. Lamine siempre impacta, con el depósito en el 40, en el 50, en el 60, pero depende del porcentaje de gasolina que lleve Lamine, es el futbolista que marca las diferencias en el Fútbol Club Barcelona. Y por lo demás, insisto en que tenemos futbolistas muy jóvenes de la Masía, cuya mirada sobre el Madrid es irreverente. Es irreverente, es una mirada que no tiene la mochila con cargas pesadas que pueden tener otros culés. Su mirada es irreverente. Vamos a ver si tenemos la fortuna de ver un depósito en el caso de Lamine lo más cargado posible.
Aquí lo más importante es saber si el partido es de Pedri o es de Mbappé, porque si el partido es de Pedri, eso también limita las opciones de Mbappé, porque el Barça será un equipo equilibrado, un equipo que presionará bien, que no tendrá o que no dará la posibilidad de ser superado como fue contra el Sevilla, contra el Girona, especialmente en la primera parte. Y para mí es fundamental saber si Pedri y el centro del campo del Barça es capaz de hacer eso, porque son los jugadores junto a los delanteros que tienen que tapar el primer pase que le va a permitir a Mbappé, Vinicius o Bellingham, o más Antonio el que juegue, plantarse solo ante Tec. Para mí esa es la clave del partido, si manda más Pedri o manda más Mbappé.
Tomi, no llegas a mañana, ¿eh? O sea, te estoy oyendo.
Que sí,
estás hecho polvo, ¿eh?
Que llego.
No te infiltres nada, que luego tenemos lío.
El clásico se juega por lo civil o por lo criminal. Tranquilo, llegaré. Estaré en la cabina, ando guerra.
Vas a estar todo el partido, además, ¿no?
Sí, esa es mi idea. Hombre, si en el descanso van 0-3, lo mismo para evitar que me dé un parrus.
Eso no vale, no vale dimitir.
Pero
hombre,
bueno,
no vale.
Bueno, me pasó el día de infausto de recuerdo del 2-6, que al descanso iban 1-3 y me entró tal indignación que me fui al periódico. Yo no aguanto esto, porque sabía lo que iba a pasar en la segunda parte. Pero no es el caldo de cultivo en este clásico para prever algo así. Yo, sinceramente, al contrario. Yo creo de verdad, y lo digo no solo fuera ya de deseo, que también evidentemente, pero yo creo que el Madrid mañana va a llevar la voz cantante, y me fío mucho, mucho mañana de Mbappé. Es que estoy convencido que va a ser su gran día, y por lo tanto, estando en manos de Mbappé, estoy tranquilo.
Lo vamos a vivir en carrusel. No sé quién decía algo por ahí.
No, que Tomás haya hablado hoy de la voz cantante, es todo un vaticinio a favor del Barça.
Sí, bueno, ya lo verás mañana a las 6 de la tarde, mañana te lo cuento.
Lo dicho, mañana tenemos toda la previa en carrusel, todo el partidazo en la retransmisión habitual con los comentaristas habituales, y luego en el tramo final en el Canalla pues analizamos todo lo que ha sucedido. Así que Raez, Pulido, Marcos, Jordi, Chazarri, Tomi, abrazo a todos, hasta mañana.
Hasta mañana.
Me quedo contigo, Bruno, 4 minutos más. Ya aprovecho que estás por aquí, no te hago esperar más tiempo, y le pegamos un repaso también al panorama internacional. Si te parece, empezando por la Premier, donde ha habido varias sorpresas. Ha palmado el Chelsea en casa, ha ganado el Newcastle al Fulham y ha vuelto a perder, bueno, ha ganado el Manchester y ha vuelto a perder el Liverpool, que lleva cuatro seguidas, ¿eh?
Cuatro seguidas en Premier. Es verdad que había cogido un poco de oxígeno con la goleada contra el Eintracht de Frankfurt en Champions. De hecho, había ganado por 1-5. Parecía que estaban superados algunos de los viejos fantasmas. Hoy ha hecho rotaciones, tenía alguna baja importante. Por ejemplo, Alexander Isak no ha jugado ni un solo minuto, pero el Liverpool ha vuelto a perder en el campo del Brentford por 3-2. Muy mal en defensa otra vez el equipo de Arne Slot y está absolutamente encallado. Son cuatro derrotas consecutivas en Premier que hacen que se le pueda escapar en el caso de victoria del Arsenal mañana de manera importante. El Manchester United poco a poco va cogiendo buenas sensaciones. Victoria hoy por 4-2 contra el Brighton con doblete de Mbeumo. Han funcionado bien con Sesco y con Cunha arriba. Ahora mismo está a 3 puntos del Arsenal a la espera de que los Gunners jueguen mañana y, como dices, derrota del Chelsea que se ha visto remontado. Ha empezado ganando con gol de Garnacho, pero han caído. En general, los equipos que han jugado Champions esta semana les está costando bastante a todos, incluyo te diría al Villarreal. En la primera parte le hemos visto con las piernas bastante pesadas, pues Chelsea 1, Sunderland 2, lo ha notado también bastante el equipo de Maresca.
Y el Athletic también, que ha palmado un San Mamés contra el Getafe, además bien palmado. Serie A en Italia, le ha ganado el Nápoles al Inter en el partido de la jornada. Ha habido pique entre Conte y Lautaro, ¿no?
Sí.
Hay cuentas después pendientes, ¿eh?
Estaba ganando el Nápoles 2-0, marca de penalti el Inter, marca Çalhanoğlu, y se ve como se medio encaran. Lautaro y Conte aseguran que en la etapa en la que Conte era técnico del Inter que no se llevaban del todo bien, y le hace un gesto muy claramente, ya cuando se ha calmado todo el tema, le hace un gesto Lautaro a Conte como diciéndole que estás un poco cagado, es lo que le ha venido a decir, y Conte le ha respondido una cosa que tampoco se puede decir en antena, pero que bastante feo todo lo que ha pasado. Eso sí, el equipo de Conte ha ganado y se ha hecho con el liderato. Ha cortado la racha que tenía muy buena el Inter de Cristian Kibu, y con esa victoria por 3-1 del Nápoles, aprovechando el empate de ayer del Milan, los del sur de Italia se ponen líderes.
Luego, visto que juega el mañana la Roma contra el Sassuolo, tenemos un Lazio-Juventus, buen partido, y de hoy también ha empatado el Como, se ha lesionado Morata.
Sí, lesionado Morata, vamos a ver el alcance de esa lesión, porque es una lástima, venía siendo titular los dos últimos partidos, además haciendo cosas importantes para el equipo. Más allá de goles, el trabajo de Morata no se pone en duda, y bueno, el Como que ha sacado un empate y que siguen en plazas europeas con ese empatito.
En Alemania, Bundesliga, ha ganado el Bayern de Múnich, ha ganado el Dortmund y ha goleado el Leipzig.
El Leipzig 0-6. de Diomande, del ex del Leganés, que ha marcado un gol y ha dado dos asistencias. Le costó 20 millones de euros al Leipzig y, bueno, que está funcionando realmente muy bien. 0-6 del Leipzig, que es el único que le sigue más o menos la distancia al Bayern de Múnich, que hoy ha salido con muchas rotaciones. Incluso Neuer era suplente en el partido de hoy contra el Borussia Mönchengladbach, pero igualmente han ganado los de Vincent Kompany por 0-3.
Y en la Ligue 1 en Francia ha ganado el PSG, que de momento recupera el liderato, ¿no?
Doblete de Ashraf Hakimi de momento, y a partir de ahora recupera el liderato porque ha perdido el Marsella, Lens 2 Marsella 1, con ese doblete de Ashraf contra el Brest, acabado ganando por 0-3. Bueno, está el Lyon, que se podría acercar hasta 2 puntos de distancia. El Estrasburgo se podría poner a un puntito del Paris Saint-Germain, pero pase lo que pase en la jornada de mañana, el equipo de Luis Enrique va a acabar la jornada líder.
Gracias, Bruno, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
Repasamos el resto de resultados del día de hoy, como por ejemplo la gran victoria del Getafe en San Mamés frente a un Athletic que venía algo cansado después del partido de Champions el pasado miércoles. Ha estado Kevin Fernández con el goleador del Getafe. Hola, Kevin.
Hola, Iago, buenas noches. Pues estoy, diría que, con el gran protagonista. Desde hoy es historia del Getafe, Borja Mayoral. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Uno se siente contento porque ¿qué se siente siendo el máximo goleador en la historia del Geta en primera?
Pues mira, no me he acordado, la verdad que me la han recordado al acabar el partido. Bueno, estoy empatado con Jaime y con Manu del Moral. Un orgullo para mí igualar a estos dos fenómenos que, bueno, a Manu le veo, ¿no?, diariamente, y con Jaime, que he compartido vestuario, creo que ha sido tres años y medio, y la verdad que contento, porque no es fácil, ¿no? Y bueno, ojalá que pueda superarles pronto.
Sí, un camino largo y que además pues tiene que dar mucha satisfacción, ¿no?
Sí, porque al final momentos buenos, momentos no tan buenos como se viven, creo que llevo muchas temporadas aquí y he vivido de todo, y ahora pues bueno, creo que estoy viviendo un buen momento. Los últimos partidos que he marcado gol, igualando a estos dos cracks, ojalá que siga así.
Y a nivel colectivo, para la confianza, brutal, ¿no? Después de cinco partidos sin ganar, esto es un impulso anímico tremendo, encima ganar en un escenario como la Catedral, ¿no, Borja?
Sí, venir aquí a San Mamés y hacer el partido que hemos hecho y encima ganar, porque verdad que en los dos últimos partidos hemos jugado bien pero no hemos conseguido el resultado, y eso se te queda un poco ahí, ese sabor, ¿no?, agridulce. Y hoy pues tres puntazos con nuestra afición que han venido un montón, y un estadio como este, ganar, pues la verdad que esto da confianza.
Y ni Getafe defensivo ni nada, un Getafe que ha robado un campo rival, que ha mordido y que habéis sido protagonistas, ¿no?
Sí, también hemos sido defensivos, todo hay que decirlo. Yo creo que nos falta ese pasito de ser un poco más ofensivos. Hoy lo hemos dado, hemos circulado bien el balón, hemos hecho buena salida del balón varias veces, y luego pues hemos tenido ocasiones, y luego sobre todo presionar arriba, que eso nos caracteriza, y ser muy muy intensos y no dejar respirar al rival como hemos hecho hoy.
Es un partido especial que tienes en Copa esta semana próxima.
Sí, indudablemente.
¿Por qué?
Bueno, porque juego contra mi hermano, que no me he enfrentado en la vida, no he podido tampoco jugar con él, ya vamos cumpliendo una edad y se nos va complicando, y bueno, yo creo que va a ser un día histórico para mí, para él, para nuestros padres, nuestra familia, que seguro que estarán ahí viéndonos.
Igual algún corner si os emparejáis, un poquito de trastalking, algo para ver, ¿no?
Sí, seguro que sí, ojalá que podamos coincidir en el campo, aunque sea 10, 15, 20 minutos, lo que sea, para bueno, que nos saquen fotos y que pase para nosotros y para nuestros padres, va a ser brutal.
A disfrutarlo, Borja Mayoral. Mil gracias, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Ahí le tienes, Diego. Desde hoy, 37 goles. Borja Mayoral ha marcado el de la victoria en la Catedral y se convierte, junto a Manu del Moral, Jaime Mata, en el máximo goleador en la historia del Getafe en Primera División.
Y ojalá se encuentren los dos hermanos en el terreno de juego en el partido de Copa, hombre, que sería bonito. Además, le ha ganado el Español 1-0 al Elche, el Español que duerme en puestos de Champions. Veremos qué es lo que pasa mañana, sobre todo en ese partido entre el Atlético de Madrid y el Betis, que se disputa el lunes. Elena, Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Confirma el Español que es la sorpresa de esta liga, porque con los tres puntos de hoy ya suma dos más que en toda la primera vuelta de la pasada campaña, y firma en estas 10 jornadas el mejor inicio de liga en lo que va de siglo. Hoy el club celebraba ante los 30.000 pericos que había en el estadio el 125 aniversario. También debutaba el nuevo presidente Alan Pace, y ha sido el lateral Carlos Romero quien ha puesto la guinda a la fiesta, anotando el gol de la victoria. Un triunfo que permite a los pericos dormir en posiciones de Champions, ni más ni menos. Así lo celebraba Carlos Romero en Carrusel.
Muy feliz, ¿no?, por seguir creciendo. Creo que me siento con muchísima confianza y, por suerte, pues he podido meter hoy gol y ojalá que vengan muchos más.
¿Cuántos mensajes han caído ya del año que viene la Champions, Europa? Estamos muy bien, tal.
Bueno, la verdad es que aprieta la gente, pero hay que tener los pies en el suelo, hay que ser realistas y paso a paso, y en la jornada 38 pues hablaremos a ver dónde llegamos.
El que aprieta también es Manolo, ¿no?, que me da la sensación desde fuera que es un entrenador que ha contribuido mucho a que tú siguieras evolucionando en esto del fútbol, que ya tenías una talla muy buena, y a ser un jugador mucho más completo.
Sí, creo que le voy a estar siempre agradecido, ¿no?, porque creo que él es el que ha hecho que dé este salto deportivo, y la verdad es que él siempre ha confiado en mí. El año pasado tuve un momento que no estaba muy bien, y él fue quien tuvo una charla conmigo, me dijo las cosas claras, yo también lo que pensaba, y la verdad es que a partir de ahí trabajamos juntos, ¿no?, para ser hoy en día pues el lateral que soy, y la verdad es que muy feliz por ello.
Tarde redonda para el Español y amarga para un Elche que sigue sin ser capaz de ganar a domicilio y al que hoy le ha costado mucho entrar en el partido. De hecho, el mejor del equipo ha sido el portero Iñaki Peña. Su técnico Eder Sarabia ha lamentado ver a un Elche que está muy lejos aún de lo que él quiere.
Y en el partido dramático de la jornada, el de Montilivi, se enfrentaban el penúltimo y el último clasificado, el Girona y el Oviedo, y se van a quedar igual, porque han empatado. Y eso que ha sido un partido loco. Se ha puesto 0-2 el Oviedo, ha remontado el Girona, que en el minuto 83 marcaba el 3-2, y hacía el Oviedo el 3-3 en el tiempo de descuento. Nils, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Pues un empate que no vale ninguno de los los dos equipos, el que se ha visto hoy al mediodía en Montilivi, 3-3, un partido que nadie esperaba que acabara en empate, 0-2 lo ganaba el Oviedo antes del minuto 65 y el Girona lo remontó 3-2 en el 93. Doblete de Stuani y una aparición estelar de Zedine Unagi, que fue el mejor jugador del Girona en septiembre y que volvía después de lesión, ha provocado un penalti y ha marcado un gol, pero no ha sido suficiente para que el Girona ganara el segundo partido de la temporada. Se quedan los dos después del empate en el 97 con 7 puntos, último y penúltimo en la clasificación de Primera División, es decir, con muchas urgencias todavía en un partido totalmente loco que se ha visto en Montilivi.
Miramos también a lo que tenemos mañana, al margen de ese clásico del que ya hemos hablado un ratito, a las 4 y cuarto en el Santiago Bernabéu, hay otros tres partidos. Abre la jornada el domingo el encuentro de entre el Mallorca y el Levante. Última hora, Alberto Hernando, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas. Pues el Mallorca que recupera para el partido frente al Levante a Antonio Sánchez tras cumplir partido de sanción. También después de la lesión se incorpora Takuma Sano, aunque no está para jugar de titular. Mañana a las 2 de la tarde, antes del clásico, del comentado clásico Madrid-Barça, lo tenía clarísimo hoy Arrasate en rueda de prensa.
Lo voy a ver. Al final nos hacéis aquí venir a rueda de prensa, la flash esta, la otra, el de la moto, el meducho. O sea, no me va a dar tiempo, que me da igual. O sea, si hemos ganado, me va a dar igual. Si yo soy socio del Mallorca, yo me he hecho la vista atrás cuando yo era socio de la Real y tenía que ir a Atocha, era el acontecimiento de la semana. O sea, si eres muy del Mallorca, mañana el clásico te da igual.
Con la duda de Carlos Álvarez en el conjunto granota y sobre todo con el duelo de goleadores entre Vedad Muriqi por parte del Mallorca y de Eta y Jonk en el Levante, 5 goles cada uno esta temporada, 3 de ellos de cabeza para ambos, 2 gotas de agua de las que dependen mucho sus respectivos equipos.
Gracias, Alberto. Además, 6:30 de la tarde, Osasuna Celta, que contamos, Josué Martínez de Zúñiga.
Buenas noches, Yago. Osasuna y Celta buscarán hacerse con los 3 puntos en el partido que les medirá en el Sadar. Los rojillos quieren conservar su condición de invictos en casa y además una derrota les acercaría peligrosamente a los puestos de descenso, unos puestos de los que también quieren huir los gallegos. Alessio Lisi, con una plantilla corta, tiene bajas importantes ya que no puede contar ni con Rosier ni con Aymar. Recupera a Juan Cruz, aunque no se espera que juegue de inicio. Por su parte, Giraldez llega con las bajas de Javi Rueda y Stueder por lesión y de Starfel por sanción. Finalmente sí que podrá contar con Joel. A las 6:30 en el Sadar dirigirá Alejandro Hernández y en el bar estará Jesús Trujillo.
Y nos queda por analizar un partido, es el de las 9 de la noche en Vallecas, Rayo Alavés. José Palacio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Yago. Pues sí, semana muy exigente para el Rayo Vallecano porque viene de jugar el jueves en Suecia ante el Häcken, un malísimo partido que hizo el conjunto de Íñigo Pérez, que lo salvó un punto con ese gol de penalti en el último minuto de Andrei Ratiu. Así que a ver cómo llegan las pilas del conjunto franjirrojo este domingo a las 9 de la noche para recibir al Deportivo Alavés. Solo tiene una baja significativa Íñigo Pérez, es la de Luis Felipe, todavía sin fecha de vuelta, tampoco está Mumín, lesionado de larga duración, y veremos si repite Nobel Mendy, el central cedido del Betis, que hizo un partidazo en el Ciudad de Valencia ante el Levante, y a ver si repite también esa goleada al conjunto franjirrojo ante un Deportivo Alavés que llega décimo en la tabla, media tabla, y es el equipo menos goleado de la liga. Además, el Chacho Coudet tiene a toda la plantilla para este domingo. Es verdad que sin Facundo Garcés, que está al margen todavía con esa sanción de la FIFA. Así que es un partido interesante, un partido bonito que vamos a vivir a partir de las 9 de la noche, en el que pita en el verde Víctor García Verdura y en el que estará en el VAR Juan Luis Pulido Santana.
Teniendo aquí a Paquito Hernández al lado, tiene que sonar las sanguijuelas del Guadiana.
Extremadura, sí, señor.
Que no paran de girar por España y dando bolazos y sold out en todos los lados y con ganas de que en marzo pasen por aquí por Madrid. En mayo, perdón. Llevo diciendo todo el día.
Lo has dicho por la tarde. En mayo.
Están aquí. Además tienen varias fechas.
Yo tengo entradas para un día.
En la Riviera. Creo que son tres fechas,
sí,
¿no? Tres Rivieras. Tres o cuatro.
Miércoles, jueves y viernes, creo.
Eso es, algo así. Sí. No, sábado también tienen. Tienen tres o cuatro.
No sé.
Bueno, da igual, que están por aquí en mayo.
Pero bueno, ya no hay entradas.
Ya no hay entradas, o sea, que va a dar un poco igual. Que, Paco, hablamos también de la segunda división,
sí,
¿no?
Sí, señor, Yago. Y es habitual que en segunda tengamos cambio de líder. Últimamente estaba pasando el Cádiz, el Racing, a principio de temporada también, si no recuerdo mal, el Valladolid alguna jornada. Pues esta jornada se va a mantener el líder, que es el Racing de Santander, que ha ganado 1-3 al Mirandés. Lo ha hecho además remontando el gol inicial de Cardero, luego Jeremy Arévalo, Pello Canales y Villalibre, que fíjate, llevaba un minuto en el terreno de juego y para adentro el balón. Así que victoria del Racing 1-3. Pero su entrenador José Alberto dice que el equipo ya va cogiendo pues esa forma, pero también le saca todavía algún pero.
Nosotros somos conscientes de que es largo, sabemos más, mejor que nadie que es largo, pero no miramos la clasificación, no miramos los puntos, lo único que miramos es seguir creciendo como equipo. Y creo que vamos dando pasos, vamos asentando una idea, vamos creciendo en base a una idea, y creo que el equipo poco a poco pues va creciendo, va siendo más reconocible, va teniendo más identidad y va mejorando. Pero insisto en que no me ha gustado nada ese tramo de la primera parte donde nos hemos desconectado y donde ha llegado el gol del Mirandés.
Exigente José Alberto con los suyos, eso hace que el Racing, la exigencia, pues al final saque el mejor rendimiento, el equipo va líder después de 11 jornadas. Y también en otro de los grandes partidos que teníamos hoy, nos hemos quedado sin goles en el Granada 0-Cádiz 0. Ha sido un día de pocos goles, Yago. Y bueno, después del partido, este empate a 0 deja al Cádiz fuera del ascenso directo, que se queda, eso sí, con los mismos puntos que Las Palmas. Y tras el encuentro ha estado Luis Mora con un protagonista del Granada. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal, chicos? Sí, un choque de trenes en el nuevo Los Cármenes. Quizá mereció más el Granada Club de Fútbol, que disfrutó de ocasiones bastante claras. El conjunto de Pacheta, que suma 6 partidos consecutivos sin perder, pero es verdad que 3 empates a 0 consecutivos. Hoy ha tenido una clarísima, un cabezazo Rubén Alcaraz, al que tenemos aquí. Hola, Rubén, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué sabe el empate?
Bueno, yo lo defino como fastidiados. Al final no nos vamos del todo contentos porque el resultado es el que es y creo que hemos hecho muchas cosas bien. El mérito del equipo de hoy del nivel de juego que tiene muy alto y hemos tenido muchas ocasiones de gol. Así que, bueno, después del resultado hay que quedarse con las sensaciones y el trabajo de cómo lo está haciendo el equipo y yo me quedo con eso porque el premio llegará.
Son 330 minutos sin marcar y otros tantos sin encajar. Tú has tenido hoy un cabezazo, ¿lo estás masticando mucho?
Sí, la verdad que voy a soñar con esa jugada toda la semana, porque bueno, era una jugada que muy clara y que hubiera decantado el partido para el Granada en este caso, así que voy a soñar con ella porque yo soy bastante pasional para este tipo de jugadas, pero por ponerlo algún pero, hay que
bueno,
seguir.
Pues se va a acordar Rubén Alcaraz de esa jugada, Yago, un ex del Cádiz que hoy se ha enfrentado con el Granada a su ex equipo. Y el que está dando la sorpresa durante este primer tramo de la temporada es el Ceuta, que lleva 8 jornadas sin perder, lleva 18 puntos, 6 partidos sin encajar gol y está quinto en la clasificación. Y bueno, pues su entrenador, José Juan Romero, lo resume así de fácil.
Nos hemos llevado 3 puntos cuando probablemente en otra dinámica pues a lo mejor hubiéramos empatado o hasta perder, pero es verdad que el equipo está mostrando un oficio y sabe jugar a prácticamente todo, a lo que corresponda en cada momento, y eso es muy importante.
Temporadón.
Pues, sí, de fácil, sí, temporadón del Ceuta, recién ascendido, y le están yendo muy bien las cosas. El día se ha completado con el Burgos 1, Real Sociedad B 0, Eibar 0, Leganés 0, Albacete 1, Córdoba 3, y el Ceuta que ha ganado 0-1 a la Cultural Leonesa. Para mañana, el Deportivo de La Coruña puede escalar de lo lindo en la clasificación, está sexto, pero si gana su partido, se pondría con 19 puntos y por diferencia de goles se colocaría segundo adelantando a Las Palmas y Cádiz. Un año ilusionante, lo dice su entrenador Antonio Hidalgo.
Es una bendición y una gozada trabajar en este club y estar en esta ciudad. Vamos a intentar corregir cosas, trabajamos increíble, los chicos están intentándolo todo. A partir de ahí yo creo que el camino es el esfuerzo, el sacrificio, a partir de ahí eso es lo que nos va a llevar y aparte de eso tenemos un gran talento. Si ponemos lo primero antes que lo segundo vamos a estar mucho más cerca de conseguir los éxitos. Sabemos que tenemos una responsabilidad a cada uno y bueno, pues tú me dices preocupado, yo creo que estamos ocupados en esas pequeñas situaciones para poder mejorarlas.
Pues situación muy buena la del Depor en este año ilusionante para ellos, que sueñan con volver a Primera División. No es lo mismo ni mucho menos, todo lo contrario, de hecho en Zaragoza, que mañana van a ver como el tercer entrenador debuta en el banquillo, Rubén Sellés. El Zaragoza ahora mismo está colista en la clasificación con 6 puntos, y lo dicho, mañana Rubén debuta en el Molinón ante el Sporting de Gijón. Esto es lo que espera de lo que tiene que ser su Zaragoza.
Creo que el ambiente ha sido bueno,
creo que el ambiente ha sido competitivo, que el mensaje es claro y creo que vamos a llegar al domingo con las ideas claras. Tengo claro lo que queremos ser y cómo queremos serlo. Me falta ajustar lo que es el plan de partido en cuanto a lo que podemos hacer de inicio y las diferentes variantes, pero tengo una idea bastante clara de lo que queremos ser.
Pues también tenemos Deportivo de La Coruña, Valladolid, Almería, Castellón y Málaga, Andorra.
Por cierto, las Sanguijuelas es 6, 7, 8 de mayo.
Bien, miércoles.
Miércoles, jueves y viernes.
Lo que yo decía.
Tienen sold out en las tres Rivieras que han sacado y si sacan otra también lo hacen.
Seguro.
¿Tienes ganas?
Muchas. Sí, claro, siempre.
¿Vas a ir a cuál? ¿A cuál vas?
El del jueves.
El del jueves, o sea, el del 7.
Sí.
Pues mira, yo también tengo entradas para el jueves. Pues allí nos veremos. Paquito.
Bueno, no.
Seguimos.
Carrusel Deportivo. Cadena Ser.
No estoy muy contento, la verdad, con hoy. He salido a intentar maximizar esta quali sabiendo que esos 5 puestos mañana nos van a mandar para atrás y había que intentar conseguir cada posición posible. Hemos conseguido un extra bonus ganando a Piastri al final con una vuelta muy buena. Y sí, pensándolo así más en frío, a 2 décimas de mi pole el año pasado con un Williams, yo creo que hemos hecho un gran trabajo y hay que seguir así porque cada vez estoy yendo mejor con este coche.
Yo creo que no hemos tenido el ritmo, ¿no? Así que mañana tampoco espero que mágicamente vayamos rápido, pero bueno, hay que intentarlo, hay que estar ahí. En la primera curva hemos visto siempre que pueden pasar cosas y si hay alguna toque o algo pasa delante nuestro, tenemos que estar ahí para intentar sumar puntos, si es posible.
Pues veis que los nuestros están con un bajonazo que no veas. Hablamos del Gran Premio de México. Hoy ha sido la calificación en tiempo de carrusel. Sainz ha acabado 7º, pero tiene esa sanción que le va a mandar hasta la 12ª posición. Y Alonso 14º. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Diego.
Con pole para Norris y luego los Ferraris de Leclerc y Hamilton, ¿no?
Sí, que están impresionantes en el circuito en el que lograron su última victoria en Fórmula 1, precisamente el año pasado, la de Carlos Sainz. Aquí, además, la pole está un poco envenenada porque es muy larga la recta hasta la primera frenada y con los rebufos que se forman, quien sale primero tiene todas las de perder, en este caso Norris. No es una sorpresa si mañana se pone un Ferrari primero antes de la curva 1. Me consta que han arriesgado mucho con las tomas de refrigeración. Ferrari van un poco al límite y eso en esta carrera va a ser muy complicado, pero claro, si se ponen primeros, van en aire limpio, van a tener una ventaja importante. Y detrás de los pilotos que luchan por el título, regular Verstappen, que va a salir quinto, parece que Red Bull se ha inclinado por un setup más de carrera que de quali, y mal Piastri, que ha sido octavo, al final sale 7º, gana un puesto con Carlos, pero está, no sale de ese bache que le está costando y le puede costar un mundial.
¿Te ha sorprendido lo de Verstappen? Lo digo porque ayer charlábamos contigo y con Isaac Prada y decíamos, joder, va como un tiro, ¿no? Verstappen está en una dinámica positiva. Igual esperábamos algo más de él hoy, ¿no?
Sí, sobre todo a una vuelta que estaba siendo el punto fuerte de Red Bull en esta fase de la temporada. Por eso digo, quizás se han centrado en la carrera de mañana porque les preocupa más de lo que pudiera ser la quali. Lo que a lo mejor no esperaban es que se les colasen los Ferrari y un Mercedes. Aquí Ferrari hay que reconocer que ha dado una auténtica sorpresa. Han estado muy fuertes desde el primer entrenamiento, pero no parecía que fueran tan en serio como para meterse en la lucha por la pole. Yo creo que puede ser un buen día para que Hamilton se acerque a ese primer podio que todavía no ha conseguido esta temporada de Ferrari. Y Leclerc va a ser un candidato a la victoria, seguro, contra Lando Norris.
¿Y los nuestros qué? ¿Qué esperamos de ellos mañana?
Pues Sainz debería remontar hasta los puntos, tiene mucho ritmo. Es una lástima esa sanción que se traía de Austin, porque el error en Austin le ha costado doble, allí abandonó y aquí tiene una penalización que le complica mucho el domingo, pero bueno, ha tenido ritmo para ser 7º-8º coche, así que fácilmente podría recuperar posiciones. Alonso lo tiene mucho más difícil. El Aston Martin aquí está muy, muy a la cola de la parrilla. En México no se adelanta mucho y son carreras muy duras de resistencia, porque a 2.000 metros de altitud la mecánica sufre mucho y en el pelotón, sobre todo, los coches que no pueden adelantar y tienen que pelear como buenamente puedan, van a sufrir mucho. Va a ser la zona más complicada de la carrera.
Gracias, Balseiro. Hasta mañana.
Un abrazo.
Además, motociclismo, estamos en el Gran Premio de Malasia, carrera al sprint, ha ganado Bagnaia con Alex Márquez segundo y Pedro Acosta tercero, y con este resultado Alex Márquez se asegura su campeonato del mundo por detrás de su hermano Marc, primera vez en la historia en que dos pilotos, dos hermanos, ocupan la primera y la segunda posición en la máxima categoría del Mundial de Motociclismo. Y también hablamos de ciclismo, se ha presentado la Vuelta en Mónaco. Borja Cuadrado, muy buenas.
Buenas noches, Yago, y se ha presentado en Mónaco el comienzo de la Vuelta a España 2026, que arrancará en el Principado con una crono de 9,6 kilómetros, que se disputará íntegramente en suelo monegasco. Hace 40 días finalizó la Vuelta 2025, la que pasará a la historia por las manifestaciones pro-palestinas que provocaron el cambio de denominación del equipo Israel Premier Tech, que dejará de tener licencia israelí. Sobre este tema nos ha hablado el director general de la Vuelta, Javier Guillén.
La Vuelta lo que quiere es normalidad, y todo lo que ayude a poder correr normalmente las carreras, pues es bienvenido. Vimos un comunicado del equipo, que lo hizo, entiendo, por supuesto, de motu propio, y lo hace, yo creo, en aras de esa normalidad. Lo que queremos es que se corra normalmente, siendo una iniciativa del equipo, y viendo ahora, cuando se publique la lista definitiva de los equipos World Tour, en la que sí que sabemos que no existe ningún equipo con licencia de Israel, pues digamos que las cuestiones que se suscitaron el año pasado pues no se suscitarán este año.
En lo deportivo, la crono visitará los lugares icónicos del circuito de Fórmula 1, con la curva de Loebs o el famoso túnel, y acabará en el mismo lugar donde se sitúa la línea de meta de la carrera. El 17 de diciembre también en Mónaco se desvelará el recorrido completo de la Vuelta 2026.
Gracias, Borja.
Lo mejor del día.
Hola, Ángel García.
Hola, Yago, ¿qué tal?
¿Con qué cerramos hoy?
Pues cerramos con el primer gol del Brentford al Liverpool en la jornada de hoy de la Premier League. No va a contar como asistencia, pero el saque de banda que ha hecho cayó de más de 30 metros con una potencia que ha ido directamente al corazón del área. Invito a los oyentes a que lo vean en @carrusel, porque Yago, es impresionante. Qué potencia, por favor.
Gracias, Ángel. Ali. Nosotros volvemos mañana, ya sabéis, tenemos clásico 4 y cuarto, Santiago Bernabéu, Real Madrid, Barcelona. Hasta mañana, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.